De su espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, grande, misericordioso eres tú, Señor. Nos presentamos delante de ti únicamente por los méritos de Cristo. Estamos en esta tarde donde exponemos tu palabra, Señor, y reconocemos que es tu gracia y tu favor la que hace posible esto, Señor. Danos oídos para oír. Danos oídos para entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, que la inspiró, Señor, nos dé esa capacidad de discernir todo lo que tú has plasmado en tus altas escrituras, Señor. Cuando nos acercamos a estos temas fundamentales de tu santo evangelio, de tu palabra, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros para redimirnos de nuestro pecado, Señor. Padre, que las palabras que salen de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Padre mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Juan ha venido expandiendo todo este concepto relacionado con Jesús como Dios, como hombre, desvirtuando todas esas falsas enseñanzas que se habían levantado en la iglesia de Éfeso. Juan ha manifestado cómo el amor de Dios ha sido demostrado en cada uno de nosotros, no solamente en un sentimiento o una emoción, sino que lo ha demostrado en hechos, en enviar a su Hijo a este mundo, a su unigénito, para que tengamos vida. Y él dijo también que él envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Juan ha hecho un despliegue de lo que es el Evangelio, lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esa propiciación que él llevó a cabo es directamente apaciguar la ira de Dios contra el pecador. ¿Cómo Dios, en su plan perfecto, envía a su único, a su unigénito, para que él fuera aquel que apaciguara la ira de Dios mismo? Eso es lo incomprensible del Evangelio. De hecho, estaba escuchando una entrevista que estaban haciendo en The Gospel Coalition y hablaban acerca de un escritor, Charles Stiller. Y él hablaba acerca de lo que el mundo secular piensa al respecto de lo que es el Evangelio, de lo que es el sacrificio de Cristo. Y él lo explica de esta manera, de una forma en que la cultura actual ve el sacrificio de Jesús. Él dijo: lo que fue hecho hace largo tiempo y se mantiene en muchos, el corazón de la piedad y la devoción cristiana, el amor y gratitud en el sufrimiento de Jesucristo, se ve incomprensible, incluso repulsivo y aterrorizador para muchos. Celebrar tan terrible acto de violencia como la crucifixión, para hacer esto el centro de su religión, tienes que estar enfermo. Ese es el punto que el mundo secular ve lo que es el sacrificio de Jesús. Pero Juan nos manifiesta a nosotros y a sus lectores de aquel tiempo el hecho concreto en que Dios ha hecho manifiesto su amor por nosotros en enviar a su Hijo Jesucristo. Y Jesús recibió muchos azotes, recibió muchos vituperios, fue blasfemado, fue injuriado, fue escupido, fue causa de mucho desprecio. Pero lo que más puede haber sentido Jesús fue el alejamiento de su Padre en ese momento en que él estaba recibiendo el castigo por los pecadores. Aquel castigo que merecemos cada uno de nosotros por nuestro pecado. Jesús estaba llevando en sí mismo el pecado nuestro. Dios lo hizo pecado por nosotros. No que él lo fuera, sino que él llevó el pecado nuestro en sí. Recibió ese castigo que nosotros merecemos. Y el Padre se apartó de su Hijo. Yo creo que el dolor más grande que Jesús puede haber sufrido, aparte de todos estos desprecios y maltratos físicos que recibió, fue en sí ese trato del mismo Padre hacia él. Hay un escritor, Zacarías Ursinus, él es un teólogo alemán del siglo XVI que enseñó en la Universidad de Heidelberg, y de hecho él es el autor, el coautor del Catecismo de Heidelberg, y él manifiesta el sacrificio, el sufrimiento de Cristo en 7 partes. Él dice, en la primera parte dice, Jesús renunció al gozo del cielo, renunció a toda esa gloria, a toda esa majestad que tenía en el cielo, renunció a eso. 2, él experimentó los efectos de nuestra naturaleza humana. Tuvo hambre, tuvo sed, sufrió, tuvo tristeza, lloró. 4, él aguantó insultos, traiciones, calumnias, blasfemias, desprecio. 5, él enfrentó tentaciones del diablo. Él enfrentó todas las tentaciones como nosotros lo hubiéramos tenido, pero sin pecado. 6, él sufrió una vergonzosa y dolorosa muerte. Y 7, Jesús experimentó la amarga angustia del alma como alguien maldito y fue abandonado por su Padre Celestial. O sea que nosotros adoramos a un Jesús que dio su vida, que vivió una vida marcada por santidad, obediencia y un profundo sufrimiento. Y el apóstol Juan ha dicho a los creyentes de Éfeso que esa es la gran manifestación del amor de Dios para con los suyos. En eso, en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Y ahora, los versículos que venimos en el día de hoy, Juan nos dice en 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y hay 2 cosas que están relacionadas en la fe cristiana. Y es precisamente esa, que Dios permanece en nosotros y que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que vemos en el versículo anterior, en el versículo 12 de 1 Juan 4. Dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, cuando ya nosotros venimos a estos versículos del 13 al 16, descubrimos que Juan expande cada vez más estas frases. Dios vive en nosotros y nosotros en Él, y su amor se ha perfeccionado en nosotros, dice el versículo 17. Y en el versículo del 13 al 16, Juan nos dice que aquí está la prueba de que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Aquí, en estos versículos, está la prueba del 13 al 16. Y es interesante que esta frase, Dios permanece, y esta permanencia quiere decir que mora, que vive, que reside, que habita, que posa en nosotros. O sea, que Dios permanece o vive en nosotros, Juan la menciona en 3 ocasiones en estos pasajes de 13 al 16. Y cada vez la menciona y lo hace de una forma recíproca. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Constantemente, si analizamos estos versículos, eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. Y cada vez lo menciona aún más. 2 Corintios 5, 17 nos dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, o sea que es una nueva persona en Cristo. Y esto es precisamente lo que Juan nos quiere mostrar a nosotros. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él por 3 cosas que vamos a ver en estos pasajes. Primero, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Segundo, y la razón de ello es porque confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y tercero, porque permanecemos en amor. Y estas 2 primeras evidencias, segunda y tercera evidencia, están conectadas con la primera, que es porque el Espíritu de Dios, Él nos los ha dado a nosotros. Así que vamos a empezar entonces por el número 1, 1 Juan 4:13. En esto conocemos o sabemos, este saber es la misma palabra conocer, que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Y la razón es porque nos ha dado de su Espíritu. Y Juan ya ha mencionado esto anteriormente. Él lo menciona en el versículo 24 de 1 Juan 3. Él dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que ese Espíritu que nos ha dado nos hace cumplir esa función de obediencia en que guardamos sus mandamientos, y por esa razón Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. No solo que tenemos una fe, no solo que obedecemos sus mandamientos, sino una fe y obediencia que es manifiesta por la presencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Cristo abrió un camino para que el creyente viniera a ser adoptados como hijos de Dios. Eso lo hizo Jesús. Él abrió ese camino, pero en realidad nos otorga el poder por medio del Espíritu Santo de convertirnos en hijos de Dios. Él nos otorga ese poder, por el cual se entiende no un poder de decisión que nosotros tomamos para convertirnos en hijos de Dios. Nosotros no decidimos ser hijos de Dios, así como nosotros no tomamos la decisión de ser hijos de nuestros padres. De igual forma, nosotros no hemos tomado esa decisión de convertirnos en hijos de Dios. Eso es algo que se expresa en la inmensa gracia y favor de Dios en Cristo. Y en esto se manifiesta el amor de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. El 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Clamamos al Señor, le decimos Señor nuestro, Padre nuestro, Papito nuestro, que es lo que quiere decir esta palabra. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que la realidad de que nosotros somos hijos de Dios es por la misma manifestación del Espíritu de Dios. Y cuando hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, vemos cómo una serie de cosas, de acontecimientos van sucediendo simultáneamente. Algo en nuestras vidas, hay una transformación. Estamos unidos a Jesucristo a través de su muerte y su resurrección, y se nos da una naturaleza por la cual nos convertimos en hijos de Dios y también recibimos el Espíritu Santo. Y la Biblia entonces nos dice que nosotros no solamente estamos en Dios, sino que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y por lo tanto, entonces ahora nosotros debemos manifestar la naturaleza de Dios. Nosotros debemos reflejar a Dios. Y en el contexto que estamos hablando, porque Dios es amor, nosotros debemos reflejar el amor de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice y eso es lo que Juan nos muestra en estos pasajes al proveer evidencia de este hecho. Vamos a ver estos tres puntos. Uno va a ser de pronto más largo que los demás. Número uno, en esto sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él por la razón que nos ha dado de su Espíritu. Y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia constantemente se refiere al Espíritu Santo con un pronombre personal, Él, Espíritu Santo, Él. No lo llama eso, lo llama esto, siempre dice Él, es una persona, no es solamente una persona, es alguien que contiene divinidad, es Dios. Y el término para Espíritu es la palabra hebrea Ruach. Y la palabra familiar en el griego es Neuma, pero el significado fundamental de Ruach es poder. Es energía, es vida. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando se habla del Espíritu Santo, porque tristemente el Evangelio de la Prosperidad dice que usted no necesita el Espíritu Santo porque usted mismo está conectado a Dios. Usted es un Dios pequeño. Usted está cerca de Dios. Tú eres el Ruach de Dios. Tú eres la fuerza de Dios. Eso dice el famoso Evangelio de la Prosperidad. Y tenemos que cuidarnos de hablar erróneamente cuando nos referimos al Espíritu Santo. Claramente, porque el Señor Jesucristo nos advierte acerca de eso. Él dice en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que cuando nos referimos nosotros al Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Y el conocimiento que tenemos de Dios es por revelación del Espíritu Santo. Y si necesitamos el Espíritu Santo, nosotros no somos el Espíritu de Dios, como dice el Evangelio de la Prosperidad. Nosotros sí lo necesitamos. Y el apóstol Pablo, citando la Escritura en el libro de Isaías, él hace mención de esto. 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios, todas estas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros esa comunicación para orar al Padre. ¿Cómo habemos de orar como conviene si no es por el Espíritu Santo? Dice la palabra. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. La persona del Padre es una, la persona del Hijo es otra, la persona del Espíritu Santo es otra persona, pero la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola. Los tres son uno, los tres son uno. Su gloria es igual y su majestad es coeterna. Ellos comparten la misma esencia, pero tienen diferentes funciones. Eso es lo que la teología llama como lo que es lo ontológico y lo económico. Lo ontológico es su esencia, su ser. Son Dios, son la misma cosa. Pero en lo económico cada uno tiene diferentes funciones. El Padre envió al Hijo en su plan de redención. Es lo que nos dice Primera de Juan 4:14. El Hijo cumplió en obediencia ese plan de redención mediante su muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo cumple la función fundamental, que es aplicar la obra de Jesús, o sea, el plan de redención en cada uno de nosotros. Esa es la manera que trabaja. Y la Trinidad la podíamos definir también en 7 aspectos. Primero, hay un solo Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno son independientes en sus funciones, pero son una misma esencia. Son Dios. Y el Espíritu Santo da vida a los creyentes que por naturaleza nacemos muertos espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que nos da vida. Porque nosotros, el ser humano, no está moralmente enfermo, como decía Billy Graham. El ser humano no está débil, no está en coma, no. El ser humano está 100% muerto espiritualmente en su condición natural. Efesios 2:1. Y Él, o sea Dios, nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que es el Espíritu Santo, Dios, por medio de Cristo y a través de su Espíritu Santo, que nos da vida a nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 16:8. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Eso no sabemos cómo sucede, no sabemos cómo pasa, pero sí vemos sus efectos. Es lo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:8, cuando le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros, así como no podemos pretender saber que el viento viene de tal o tal, de diferente región y va a tal otra región, nosotros no sabemos cuándo el Espíritu Santo produjo esa obra en cada uno de nosotros y nos transformó. Pero podemos ver los efectos. En un verdadero cristiano los efectos de transformación son evidentes, son visibles. El Espíritu Santo aplica la justicia de Cristo en el creyente. Primera de Corintios 6:11. Y esto éramos algunos. Cuando Primera de Corintios 6 habla de que éramos cualquier clase de personas, que éramos injuriadores, éramos perversos, éramos de todo. Pero dice Primera de Corintios 6:11, y esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es muy importante para nosotros entender esto, porque en nuestros tiempos, tristemente, hay algunas enseñanzas extrañas de que el Espíritu Santo se nos da a nosotros por partes. Se dice que Tú no recibes el Espíritu Santo cuando naces de nuevo, sino cuando vas a otro segundo paso es que obtienes el Espíritu Santo. Tienes un poquito de Espíritu Santo cuando fuiste convertido, pero después, si te portas bien, vas a recibir otra parte, y finalmente tú eres un buen hombre o una buena mujer, entonces obtendrás todo el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Cuando nosotros somos regenerados, recibimos por la gracia de Dios el Espíritu Santo en su totalidad. En su totalidad. Es una unidad indivisible. No es posible tener un 60% del Espíritu Santo en un momento y después obtener el otro 30% y después el otro 10%. No, se recibe el 100% del Espíritu Santo. Y si usted es cristiano, el Espíritu Santo ya vive en usted. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea, que Jesús había prometido que los creyentes serían habitados por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice a nosotros también, Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese Espíritu va a morar completamente y va a estar completamente. Y si eres cristiano, ya has sido sellado también, el sello del Espíritu Santo. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando Dios en su plan perfecto determinó que nosotros, a través de la predicación del Evangelio, abriéramos nuestros oídos espirituales y viniéramos a la fe, Dios ya ha traído a esa persona y el Espíritu Santo viene y sella a esa persona como una confirmación de su fe. Estamos hablando de un verdadero convertido. Efesios 1:13, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es ese sello, sello que cuando vemos nosotros en la ganadería, los dueños de esas grandes ganaderías a sus reses le ponen su sello. Nosotros somos sellados como propiedad de Dios cuando venimos a la fe, y ese sello es el Espíritu Santo. Si somos cristianos, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en la conversión. Jesús mismo le dio ese título en Hechos 1:5, antes de partir. Él dijo: porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús aclaró que no iba a pasar mucho tiempo para que eso sucediera. Y cuando Jesús dijo que no pasaría muchos días, Él estaba hablando de lo que sucedería en Pentecostés, que era unos pocos días después. Hay algunos teólogos que dicen 10 días después. Pero eso estaba cerca, estaba bien cerca. Ahora nuestro Señor prometió que esto sucedería dentro de no muchos días, y esto pasó el día de Pentecostés. La iglesia nace, y a partir de ese momento vemos que cada creyente, en el momento que viene a la fe en Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y la Biblia llama a esto el bautismo del Espíritu Santo. Vemos la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Y vemos el efecto de la venida del Espíritu Santo, y la explicación de esto la encontramos claramente en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es curioso que esta palabra viento, en el hebreo, el griego y el arameo, esta palabra viento significa espíritu. O sea que el espíritu llegó en ese momento, en Pentecostés, de una forma fuerte, un viento recio. Y ese viento, vuelvo y repito, es la expresión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dio a conocer el Evangelio a todas las personas que estaban allí. Las maravillas de Dios, dice la palabra. en el idioma de cada uno de las personas que se habían dispuesto para visitar Jerusalén en el día de la fiesta de Pentecostés. Personas venían del mundo entero alrededor para reunirse precisamente en Jerusalén para esa fiesta. Y Hechos 2:8 nos dice a nosotros: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? O sea que vino gente de la región de Mesopotamia, de Asia, de Egipto, africanos, romanos. Y dice Hechos 2:11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea que Pedro habló las maravillas de Dios, proclamó el Evangelio. Y todas estas personas, árabes, egipcios, africanos, romanos, escucharon en su propio idioma, en su propia lengua, lo que era el mensaje de Dios. Y cuando leemos la Biblia, entonces nos damos cuenta que fuimos bautizados en el Espíritu Santo por la regeneración. Y de hecho, lo que la Biblia nos enseña es que el hombre natural sin Cristo no tiene el Espíritu Santo. El hombre sin Cristo no tiene el Espíritu Santo. Y las cosas del Espíritu Santo son totalmente locura para estas personas. No entienden nada, no quieren escucharlo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Y claramente la Escritura lo dice. El Espíritu Santo es el que aplica la redención en cada uno de los creyentes. Entonces aquí observamos la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, que muestra si pertenecemos a Jesús, y esas marcas son visibles en el creyente. ¿Y cuáles son las marcas de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, Él ilumina nuestras mentes para que podamos conocer, para poder ver, para poder captar, para poder aplicar la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Él lo hace. El Espíritu nos enseña todas las cosas, y nos recuerda lo que Jesús hizo, lo que nos dice la Escritura también. Lo que Jesús ha dicho, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad, Juan 16:3. Y debemos nosotros preocuparnos por esa permanencia de Dios en nosotros. Es algo de lo cual nosotros tenemos que estar atentos, preocuparnos por ello. La permanencia de Dios es la manifestación de su gracia, la cual es el fruto del Espíritu, como lo encontramos en el libro de Gálatas, precisamente en el capítulo 5, que dice: mas el fruto, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Qué cosa, ¿no? Que el primero que manifiesta ahí es el amor, y es de lo cual está hablando Juan en esta primera carta. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No quiere decir que uno es mayor que el otro, porque hay personas que dicen: bueno, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Yo puedo tener de pronto un poquito de bondad, pero no tengo dominio propio. Cuando el Espíritu Santo deposita este fruto en cada uno de nosotros, tiene que ser evidente todas este paquete que incluye el fruto del Espíritu. Sí, no es que tengamos uno pero el otro no. No funciona así. No funciona así. No, yo tengo mucha paz, yo tranquilo, yo no me preocupo por las cosas, pero de todas maneras no tengo bondad por las demás personas. O sea que tiene que ser un paquete completo. Y antes de venir Cristo éramos personas ignorantes, incluso rechazábamos a Cristo, huíamos de Cristo, no queríamos saber de Él. Pero ahora descubrimos que estamos en un grupo en que nos amamos los hermanos, los unos con otros. Descubrimos que participamos de la adoración de Dios. Descubrimos que amamos a Dios. Y esa es la diferencia de cuando no éramos creyentes a cuando lo somos. Hablamos la vez anterior también lo que es el amor de una manera común en las personas, y también explicamos que eso se trata de la gracia común de Dios. Pero cuando estamos hablando del amor que debe ser vivido, aplicado, manifestado en el verdadero creyente, es ese amor ágape, ese amor que es más interesado en dar que recibir. Ese es el amor ágape, no preocupado por nuestras necesidades, sino por el bienestar, el amor de las demás personas. O sea que debemos preocuparnos por la permanencia de Dios en cada uno de nosotros. Y la marca de la presencia del Espíritu Santo es también visible en la forma que reaccionamos ante determinadas circunstancias. De acuerdo a cómo nosotros manifestamos nuestra confianza en Dios, nuestro apoyo en Jesús en situaciones que vienen a nuestras vidas. Hay veces en que esa misma reacción nuestra hace posible la evidencia del Espíritu Santo. En nuestro corazón hay una nueva fuerza, es el poder del Espíritu de Dios que trabaja en nuestras vidas. Nos lleva a la obediencia, nos lleva a la santidad. Nos inclina a adorar a Dios, inclinándonos a buscar las cosas de Dios, asegurándonos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Esa es la manera en que nosotros funcionamos. O sea, también manifestando la presencia de Dios en nosotros y nosotros presentes en Dios en aquellas circunstancias de dificultad, en aquellas circunstancias difíciles. Porque para nosotros que conocemos a un Dios soberano, sabemos que nada, absolutamente nada, escapa de su control. Y cualquiera sea la circunstancia que podamos atravesar, Él permite que suceda con un propósito. Y ese propósito, nosotros no lo podemos saber, pero la mayoría de ellos, propósito de estas circunstancias es para su gloria y para que nosotros mantengamos esa permanencia en Él. Esa es la razón. Dios manifiesta su amor en nosotros y nosotros en Él en medio de cualquier circunstancia. O sea, el número uno, sabemos que Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Número dos, porque tenemos el conocimiento que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto está basado concretamente en nuestra profesión de fe, en esa confesión nuestra de quién es Jesús. Y notemos que el versículo 14, Juan une el testimonio evidente del Espíritu Santo con el testimonio de los apóstoles. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y este nosotros que está hablando Juan aquí no se refiere a los creyentes. Él no se refiere a aquellas personas que puedan estar con Él. No, Él está hablando de ese nosotros como una evidencia de todos los apóstoles. De los apóstoles que fueron testigos. Este nosotros se refiere a los apóstoles, lo cual está diciendo es, nosotros los apóstoles hemos visto, hemos testificado, hemos palpado con nuestras propias manos que el Padre ha enviado a su Hijo. Esa es la mayor manifestación de nuestra fe, que el Padre ha enviado a su Hijo. Y como vimos la semana anterior, con ese propósito de redención, con ese propósito de propiciar nuestros pecados. O sea, que esto es algo que Jesús prometió que sucedería cuando Él habló con sus discípulos en el aposento alto, precisamente en Juan 15, del 26 al 27. Él había dicho, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí viene la misión que estos apóstoles debían cumplir, y vosotros daréis testimonio también. O sea que Juan está repitiendo lo que el Señor Jesucristo les había dicho en el aposento alto a todos los discípulos, que ellos también darían testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio, continúa diciendo el versículo. Y esto es precisamente lo que Juan está diciendo aquí, lo que Jesús les había comunicado en el aposento alto. Y el apóstol Pedro también habla acerca de este acontecimiento. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que la presencia de Jesús, la venida de Jesús en cuerpo, que habitó en medio nuestro, es algo que es claramente evidente, es algo que los apóstoles testifican y es por lo cual ellos dieron su vida. Ellos testificaron acerca de Jesús. Y esto pareciera una información teológica histórica, pero esto es importante y vital para nosotros como cristianos entender esto. Porque en otras palabras, los apóstoles, como Juan dice en su introducción de la carta, dice: las cosas que les declaramos a ustedes son las cosas que hemos visto y oído y que hemos palpado con nuestras manos. Primera de Juan 1:1, en su misma introducción. O sea que él está hablando acerca de un Jesús real, un Jesús que vivió en tiempo y lugar, que habitó en medio nuestro. No es una idea filosófica, no es un pensamiento de alguien que se le haya ocurrido. No, la existencia de Jesús es real, real. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, dice el versículo. Y no es un invento, no es una fabricación nuestra. Ellos se están escribiendo, cada uno independientemente, como apóstoles, acerca de Jesús. De un Jesús real, no de una sombra o alguna semejanza como los gnósticos pretendían dar a entender. Porque es esto precisamente, tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que está pasando. Estos gnósticos están negando la existencia de Jesús. Y Juan trata de afirmar, desvirtuar a estas personas que, dice la Escritura, salieron de nosotros. No quiere decir que salieron y se fueron, no. Estas personas que están blasfemando el nombre de Jesús salieron de la misma congregación. Se levantaron del mismo grupo de personas que habían estado escuchando la verdad. Eso es lo que significa, salieron de nosotros, no que se fueron. Este grupo de apóstatas que están negando la existencia real de Jesús salieron de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esa es la razón. Entonces Juan está explicando a esta gente, a esta iglesia que está confundida acerca de la existencia real de Jesús. Nosotros hemos visto, nosotros hemos palpado, nosotros hemos compartido con él. Esto es una realidad, no es ninguna mentira, no es una fabricación. En lugar de eso, estamos hablando de un Cristo, diría Juan, que existió en tiempo y lugar y que fue 100% Dios y que fue 100% hombre. Y ese Jesús vino en un momento en historia. Y los apóstoles tenían razón para hablar, para mostrar que este era el verdadero Dios y que vivió en medio nuestro. Porque Jesús vino en un tiempo y lugar, en un evento en que cumplió la promesa del Padre. Esa es la realidad de Jesús. Así que la realidad del trabajo del Espíritu en nuestras vidas está comprometido con el testimonio de los apóstoles. Para decirlo de otra manera más clara, si Dios permanece en ti y el Espíritu permanece en ti, el Espíritu hace la Biblia tan real a cada uno de nosotros, que esto se convierte en algo vital para cada uno de nosotros, porque hay dos fuentes de verificación cristiana. Primero tenemos el Espíritu Santo y tenemos todo este libro hermoso que fue inspirado por Dios y que los apóstoles dan testimonio de ello. El cristianismo no es un invento, el cristianismo es una realidad. Así que nosotros no probamos nuestra experiencia espiritual por lo que está sucediendo en nosotros, no es por emociones. No es porque venimos a un lugar y decimos: uy, aquí se siente bonito, aquí sentimos la presencia. No, nosotros vivimos el cristianismo porque es fundamentado en hechos reales. En hechos reales, el testimonio de los apóstoles, el Espíritu Santo nos da esa evidencia de que la palabra, la Escritura es real. Encontramos concretamente en las Escrituras esta realidad. O sea que, en otras palabras, nuestra convicción cristiana está basada en la confesión de los apóstoles y los profetas. Es lo que nos dice la Escritura, Efesios 2:19-22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y aquí viene: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea que nosotros estamos fundamentados sobre esta escritura, los profetas del Antiguo Testamento que avalan lo que los apóstoles en el Nuevo Testamento confirman de las promesas de aquel Mesías que vendría y que efectivamente vino en la persona de Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos dice. Edificados en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, aquí viene, para morada de Dios en el Espíritu. O sea que aquí vemos cómo Jesucristo es la columna central, pero estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y como dice aquí, juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Entonces podemos decir nosotros que si nosotros amamos a Dios y que Dios habita en nosotros, no solamente es porque el Espíritu nos convence de esta verdad, sino que también nosotros tenemos ese conocimiento externo que es visible, basado en el testimonio apostólico, y es lo que vemos en el versículo de la primera carta de Juan, número 14, primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. O sea que el testimonio de los apóstoles de que Jesús ha venido a salvar el mundo, y para entender esto no es solamente un asentimiento intelectual, desde luego que se necesita entender esta realidad, pero hay más que eso. Y eso lo vemos en Hechos 10:39. Dice también, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Esto lo dice el apóstol Pedro, perdón, en el libro de Hechos. Y lo que las Escrituras nos hablan ha sido un estudio por muchos años. Investigaciones científicas, históricas, arqueológicas, se han tratado de sacar por todas partes. La National Geographic una vez se quiso inventar que habían encontrado los huesos de Jesús, cosa que nunca fue comprobado, algo que es totalmente falso. Toda esta artimaña de investigación, y qué bueno que se investigue, porque esto comprueba aún más la veracidad de la resurrección carnal de Jesús. Todo esto lo único que ha hecho es asegurar más la existencia de Jesús. Se desvirtúa todas esas falsas acusaciones. Y Lucas, el doctor Lucas, que escribe el libro de los Hechos, se dio también a la tarea de investigar por sí mismo. Y escuchen lo que él dijo, Lucas 1, del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que Lucas no tenía duda acerca de lo que los apóstoles habían dicho. Dice, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas no fue apóstol, pero Lucas fue una persona que viajó con el apóstol Pablo, fue amigo de Marcos, y conoció de primera mano lo que fue esta experiencia real de los apóstoles. Pero él no solamente sabía que era ciertísimo, que era una realidad, que lo que estos apóstoles le habían dicho, porque ellos lo palparon con sus ojos, sino que él dijo, yo también voy a investigar. Y él dice, tal como lo enseñaron del principio, lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, dice él, después de haber investigado con diligencia. O sea que Lucas no solamente investigó por encima, lo hizo con diligencia, profundamente. Se fue a los acontecimientos reales, históricos del momento, para certificar que lo que había pasado con Jesús en su venida fue real. Entonces él dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea que después de esta investigación que él hizo, es que escribe en orden el libro de los Hechos, y aquí dice a este Teófilo que él supuestamente ha escrito esta carta. O sea que en el Nuevo Testamento nosotros no hemos creado una fe por solo creer. Porque en la Biblia en ninguna parte nos dice a nosotros que nuestra fe se basa en creer en alguna cosa que no pueda ser comprobable. Nuestra fe es real, es comprobable. La Biblia nunca nos dice que creamos algo que no es verdad. La Biblia nos equipa para que creamos lo que es verdad y expande esa verdad, incluso toda aquella información histórica de la cual dan evidencia los testigos. Y cuando Juan está haciendo esta declaración, él da a saber que es algo más profundo que un asentimiento intelectual. Y vuelvo y repito, desde luego que tenemos que tener un asentimiento intelectual. Porque nosotros cuando amamos a nuestro Señor, los damos con toda nuestra fuerza, nuestra alma y nuestra mente. O sea que nuestra fe no es algo que se basa solamente en suposiciones. Nosotros tenemos una convicción, incluso intelectual, de quién es Jesús. Pero, además de eso, están todas las evidencias. No simplemente se fundamenta por un tipo de sentimientos o algunas emociones positivas, no, de ninguna manera. Sino que nuestra fe cristiana se fundamenta en una declaración teológica concreta y que obviamente transforma vidas, que es visible en la obediencia a los mandamientos de Dios, es visible en el amor por los hermanos, como nos lo dice el texto, y es visible en aquel caminar de cada uno de nosotros pareciéndonos a la imagen de Cristo. Es visible. O sea que, en otras palabras, más allá de conocer que Jesús es el Hijo de Dios, no es simplemente algo que Juan está diciendo aquí de una manera superficial, no. Lo que Juan está diciendo aquí es concretamente que en medio de esta realidad gnóstica, herética que él estaba viviendo, esto es un hecho concreto, un hecho comprobable, un hecho real. Y muchos pueden decir que Jesús fue grande, que Jesús fue amable, que Jesús hizo muchos milagros, que Jesús fue profeta. Cualquier cosa pueden decir acerca de él, pero si no existe una declaración de que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, todas aquellas declaraciones que pueda hacer cualquier denominación que se diga llamar cristiana, no tiene ningún sentido, ninguno, no tiene ningún sentido. Y en esta nueva era moderna, la gente siempre tiene un lugar para Jesús, siempre lo tienen. Nosotros vemos personas que no tienen problema en incluirlo junto a Alá, a Mohammed, a Confucio, a Buda. Eso no es ningún problema. Pero lo que une verdaderamente a nosotros en nuestra fe es que Jesús es aquel unigénito que Dios envió, que murió y resucitó. Esa es la verdad. Pero cuando alguien quiera conocer a Jesús como el Hijo de Dios, esto involucra arrepentimiento, esto involucra fe, involucra una transformación para poder reconocerlo verdaderamente, y una transformación radical que requiere llevar nuestra cruz y convertirnos verdaderamente en un discípulo de Jesús. Esa es la fe. No solamente creer en hechos, tiene que haber evidencias. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que venir una confianza total en Jesús y tiene que verse evidencias de una vida transformada. Tomar esa cruz, que significa morir a nuestro yo para seguir a Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Involucra el comunicar a todos los demás acerca de quién es Jesús verdaderamente. Es solo la manifestación del Evangelio, la manifestación de quién es Jesús, porque cuando nosotros hemos sido transformados, hemos sido cambiados por la Escritura, hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, nace en nosotros ese deseo de compartir esa luz admirable que nos ha sacado de la oscuridad en la cual vivíamos anteriormente. Es lo que hizo la mujer en el pozo, esta mujer samaritana, cuando fue descubierta por Jesús, salió a la ciudad de Sicar, en Samaria, y le comunicó a todos quién era Jesús. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces, una verdadera fe va mucho más allá del conocimiento de que Jesús vivió en Galilea, así que nuestra fe cristiana es lo que dice 1 Juan 4:14, que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y número 3, nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, porque hemos comenzado a vivir, o sea, a permanecer en el amor de Dios, y por tal razón Él permanece en nosotros. Es lo que nos dice 1 Juan 4:16. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. O sea que cuando nosotros leemos nuestras Biblias, descubrimos que el amor de Dios era eternamente en Dios. El amor de Dios ha sido en Él eternamente. Históricamente declarado en Jesús, y ha sido visiblemente demostrado en cada uno de nosotros. Esa es la manera que funciona. El amor de Dios ha existido siempre en Dios, ha sido históricamente declarado en Jesús, y ese mismo amor debe ser evidente en cada uno de nosotros, y como el contexto nos dice a nosotros, en el amar a los hermanos. Hemos conocido y creído, dice el pasaje de Primera de Juan 4:16, el amor que Dios tiene para con nosotros, y Dios lo ha demostrado de muchas maneras, pero mayormente expresado en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la mayor expresión del amor de Dios. Porque sin Dios enviar a Cristo que apaciguara la ira de Dios por nosotros, nosotros estaríamos enfrentando ese juicio actualmente. Y de hecho, aquel que no esté en Jesús lo va a enfrentar. Lo va a enfrentar. O te presentas en el trono de Dios con tus buenas obras, con tu buen nombre, con todo lo que has hecho, o te presentas con Cristo que pagó por nosotros, porque las buenas obras, como dice en Isaías 64, hablando respecto a la salvación, que nosotros cuando leemos ese contexto de Isaías 64, cuando dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, está hablando precisamente en el contexto de nuestras buenas obras para salvación. Porque nosotros como cristianos fuimos hechos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos, dice Efesios 2:10. O sea que estamos hablando en el contexto de que las obras no sirven para salvación. Dios es amor, es su esencia, es su naturaleza, es su atributo. Y es un amor desplegado en el Hijo. Y el Hijo en el Padre. Y por tal razón nosotros como cristianos somos el regalo de Dios al Hijo. Nosotros somos receptores del amor de Dios el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. ¿Qué es más importante cuando se da un regalo? ¿El regalo o el amor o el aprecio que usted tiene por la otra persona? De esa misma manera nosotros hemos sido adheridos a la familia de Dios por esa perfecta obediencia y amor del Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. Y seguramente Juan nos está haciendo aquí dando a entender algo muy importante. Si nosotros recordamos, Juan siempre dice que el apóstol a quien Jesús amaba. Y él hace mención en varias veces en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Él lo menciona en Juan 13:23, 19:26, 22, 21:7, 21:20. El que amaba a Jesús. O sea, que cuando Juan nos habla precisamente del amor, él fue alguien que personalmente, directamente, fue partícipe del amor de Jesús. Y Él nos da dando a entender a nosotros que ese mismo amor que Jesús nos ha dado a nosotros es el que tenemos que manifestar a nuestros hermanos. El amor que debe permanecer en el creyente es el amor que mora en Dios. No es cualquier amor, es ese amor sacrificial. Ese amor que Dios manifestó al enviar a su Hijo para que diera su vida por los suyos. Allí se eleva por encima de la visión del amor como un simple sentimiento. Estamos hablando del tipo de amor manifestado por Jesús hacia su iglesia. No es cualquier amorcito, no. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios en la cruz juntó su justicia, su misericordia y su amor. Ahí en la cruz precisamente es donde Dios hace visible su justicia, su misericordia y su amor, porque Dios no es solamente amor, Él es un Dios justo. Y lo que el versículo 16 entonces nos está diciendo es que nosotros conocemos y descansamos en el amor de Dios por nosotros, y en otras palabras nuestras convicciones teológicas van más allá, son más profundas, porque vamos a vivir la experiencia del amor de Dios. Y recuerdan ustedes cuando, para aquellas personas que son casadas, cuando hicieron aquellos votos matrimoniales, que estarían en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, estarían en todo tiempo. De esa misma manera, cuando nosotros venimos a Dios, estamos declarándole que nosotros estamos en Él, cualquiera sean las circunstancias. Porque es un amor que no cambia. Es un amor que permanece. Es un amor que se mantiene. O sea que si nosotros amamos a Dios, vamos a seguir a Dios y vamos a vivir para Dios. Esa es la realidad. Y en un matrimonio, de acuerdo a su experiencia, pudieran decir sí o pudieran decir no. De esa misma manera, muchas personas siguen a Dios y de acuerdo a su experiencia, si tienen alguna dificultad, alguna situación que de pronto no es muy agradable para ellos, ese amor, esa promesa de amor que tienen hacia el Padre se puede terminar. Pero a la misma vez, personas que pueden estar viviendo muy cómodamente, pueden tener la gracia de Dios en muchos aspectos también, pueden decir, no, yo sigo a Dios porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero el amor hacia Dios se manifiesta en cualquiera sea las circunstancias. Porque habrá momentos de prueba. Y en el momento de la prueba es precisamente donde Dios comprueba si el amor nuestro por Él es real o simplemente fue un amor interesado porque nos tenía de una manera muy cómoda y muy agradable para nosotros. Así es el amor por Dios. O sea que Juan dice, hay muchas de esas personas que salieron de nosotros, que están proclamando un falso Cristo, pero también dice que hay aquellos que se mantienen en nosotros y comprenden lo que es apoyarse en Jesús. Y Juan dice que debemos aprender a confiar en el amor que Dios tiene para con nosotros. Y si observamos que alguna persona dice ser cristiana, pero no tiene tiempo para compartir con los hermanos, no tiene interés por estudiar la Biblia, no tiene ningún deseo por las cosas de Dios, más bien se basa en criticar, en tratar de crear mala atmósfera, de tratar de influir negativamente en las demás personas, y se enfatiza en una de pronto una devoción solitaria, dice, no, yo no voy a esa iglesia, yo me quedo orando en mi casa, yo creo que es mejor yo escuchar la predica desde mi casa. Tenemos que decirle que se examine si está en la fe, en lugar de que esta persona piense que Dios permanece en él. Y hay un amor que endulza el corazón amargo. Ese es el amor de Dios en Cristo. En momentos de dificultad, en momentos de abatimiento, ese es el verdadero amor que debemos estar seguros que está en nosotros, el amor de Dios. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Pero tenemos que concluir con una pregunta. Y es muy importante. ¿Está usted seguro que Dios permanece en usted? Porque nosotros podamos decir, en nuestra manera de pensar, en una autojustificación, que sí, nosotros estamos en Dios, aparentemente. Pero la pregunta es, ¿está Dios en nosotros? Porque si Dios está en nosotros, entonces la manifestación real, y en este contexto del amor, debe ser evidente, debe ser manifiesta, debe ser manifiesta. El mensaje entonces es que cuando pertenecemos o permanecemos en Dios, hay ciertos factores que son la evidencia en nuestras vidas. El Espíritu es dado, su Hijo es proclamado y su amor es demostrado en las personas. Y quizás haya alguien aquí que las evidencias demostradas le hace pensar que Dios no permanece en él. Sí, porque si nos autoanalizamos, muchas veces podríamos pensar que el amor de Dios no está en nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Pedirle a Dios que perdone nuestro pecado, que venga a vivir en mí o en ti por su Espíritu, para que nos capacite para poder observar a Jesús como el Hijo de Dios y poder dar evidencia de su amor, ese amor que Él ha derramado, que ha hecho visible, que lo ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros, y de esa manera recíproca nosotros no solamente manifestamos nuestro amor hacia Él, sino que lo hacemos con aquellos hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Oramos. Señor bendito, gracias te doy por tu palabra, por la realidad de quien tú eres, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios santo, puro, perfecto. Un Dios que en el cumplimiento del tiempo enviaste a tu Hijo para que en ese plan perfecto llevar a cabo esa tarea, ese trabajo que tú junto al Hijo, oh Padre, habían establecido de antes de la fundación del mundo, de venir y dar su vida para darnos vida a nosotros. Venir y aplacar tu ira, Señor, que nosotros debemos llevar. Gracias por Jesús, Señor. Clamo a ti por aquellos que no están en ti, Señor. Clamo a ti por aquellos que este evangelio es locura, Señor. Que puedas tú traer tu Santo Espíritu, Señor, para que les dé convencimiento, convicción de quién tú eres.